Esta es la segunda parte del sermón titulado Arrepentimiento y Perdón. Bueno, queremos agregar algunas otras escrituras al Salmo 51 para que podamos ver el proceso teniendo lugar. Vayamos a 1 Juan, capítulo 1. Aquí hay otra promesa que enlaza con Romanos 3, que cubrimos sobre cómo Dios cumple el remover nuestros pecados a través de su gracia por la sangre de Cristo, esto es, por el sacrificio. Vayamos allí entonces, 1 Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 6. 1 Juan, capítulo 1, desde el verso 6, dice así: si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, lo que significa que tenemos contacto con Dios, oramos a Dios, guardamos sus mandamientos. Sigamos. Pero estamos caminando en la oscuridad. La oscuridad es la luz de este mundo, de Satanás el diablo. Sigamos. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos. En otras palabras, no hemos llegado a controlar el engaño. No tenemos la capacidad de hacer cosas por nosotros mismos con la justicia que Dios requiere. Sigamos leyendo. Y no estamos practicando la verdad. Esta es una descripción perfecta de aquellos que observan el domingo y que observan los festivos de este mundo. Por supuesto, de lo que él está hablando aquí es acerca de aquellos que en aquel tiempo estaban trayendo estas cosas a la iglesia. Sigamos leyendo en el verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, si hace un estudio de palabras acerca de la luz, va a encontrar los mandamientos de Dios, el camino de Dios, la verdad de Dios. Cristo es la luz del mundo, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Sigamos leyendo. Como Él está en la luz. Y este es el estándar para nosotros. Continuemos. Entonces tenemos compañerismo unos con otros. Eso nos incluye a todos juntamente. Sigamos. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. El único pecado que no será perdonado es el pecado de rechazar a Dios, rechazar su Santo Espíritu. Si una persona tiene esa clase de pecado, entonces ni siquiera le importa. Entonces, si alguien está preocupado, ¿he cometido el pecado imperdonable? Si está preocupado, no, no lo ha hecho. Lo mejor que hacer es arrepentirse. Sigamos en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una de las cosas que vamos a ver es que el resultado del arrepentimiento y confesión de pecados y perdón de pecados es reemplazar las mentiras, el engaño, la maldad con la verdad. Aquí hay una promesa. Leamos verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Dios nos dio la naturaleza que tenemos. Él está allí deseando, Él está allí listo para perdonar nuestros pecados, basado en arrepentimiento y confesión. No hay ninguno de nosotros que no haya hecho algo que necesite arrepentimiento y perdón, y que en verdad es algo de gran magnitud ante Dios. Dios perdonará eso. ¿Por qué? Porque estamos allí afuera, cegados por Satanás el diablo, yendo en nuestro camino, viviendo en la forma que pensamos es la correcta. Y Dios está allí para perdonar cuando llegamos a nuestros sentidos al entender lo que estamos haciendo. Vayamos entonces ahora al Salmo 51. Este salmo nos muestra también cómo aproximarnos a Dios. Vayamos allá, vamos a leerlo desde el verso 1. Entonces, Salmo 51, en el verso 1, dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Cuando para y piensa acerca de todo lo que él tenía para pensar y todo lo que David tuvo que hacer para tratar y cubrir eso, y sin embargo, como dicen, hay aves que vuelan con mensajes. No tenían teléfonos en aquellos días, pero tenían lenguas habladoras. El país supo acerca de eso, lo sabían. ¿Cree usted que Joab, el general, se iba a quedar con la boca cerrada? Sigamos, verso 2. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Note cómo esto sigue lo que está en 1 de Juan 1. Límpiame de mis pecados. Y esto significa que usted debe tener su mente limpiada, sus pensamientos limpiados. La marca delante de Dios contra usted en pecado tiene que tener eso limpiado. Sigamos, verso 3. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Usted llega al punto que no hay nada más en lo que pueda pensar que en arrepentirse de aquel pecado y piensa para usted mismo, ¿cómo pude haber hecho eso? Aquí está la verdad concerniente a todo pecado. Otras personas están involucradas. Este pecado aquí involucraba a Betsabé, involucró a Urías el hitita, involucró a Joab el general, involucró a los soldados que estaban con Urías el hitita, que ellos tenían que obedecer la orden de retirarse y dejarlo solo para que el enemigo pudiera matarlo. Esto salió a todo Israel lo supo. Sigamos, verso 4. Contra ti. Aunque todas esas otras personas estuvieron involucradas, leamos con atención, contra ti solamente he pecado, y he hecho mal a tu vista, para que pudieras ser justificado cuando hablas, y estar en lo correcto cuando juzgas. Porque ciertamente Dios estaba en lo correcto. Vea todo lo que él hizo por David. Él va claramente atrás al tiempo que David fue concebido y dice, leamos verso 5, He aquí, fui dado a luz en iniquidad. Esto es, admitir que el pecado está dentro, es parte de nuestro ser. Sigamos. Y en pecado mi madre me concibió. Esto es el resultado del arrepentimiento. Sigamos. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas. Las partes internas, su mente, sus pensamientos, su espíritu, sus actitudes. Dios perdonará y limpiará. Debemos recordar la lección, pero no debemos ir atrás y revivir eso nuevamente, emocionalmente. Pablo siempre recordó lo que él hizo a la iglesia. Él se arrepintió de eso, pero él no iba atrás y revivía emocionalmente eso una y otra vez. Sigamos leyendo. Y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Que aprenda de lo que hizo y entienda cuán tonto fue eso. Sigamos. Purifícame con hisopo. Este es el limpiador más fuerte que puede tener. Sigamos. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto es como dice allí. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Dios está listo para perdonar. Note cuán rápidamente, cuando lee el registro, Dios perdonó a David. Él dijo, Tu pecado es desechado. Como el verso que dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿No es eso lo que leímos atrás en Isaías 1? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. En el verso 8. Hazme oír gozo y alegría para que los huesos, los cuales has roto, puedan alegrarse. Oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Todo esto, los primeros 9 versos, es el fundamento de lo que Dios quiere, con el arrepentimiento y el perdón. Ahora, algo nuevo va a pasar. Sigamos leyendo. Verso 10. Cree en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Eso es lo que Dios quiere, de modo que de esto podemos aprender las lecciones, podemos avanzar, podemos cambiar. Continuemos. No me eches de tu presencia. Él llegó muy cerca de ser rechazado por Dios, después de todo lo que Dios hizo por él. Sigamos. Y no saques tu Santo Espíritu de mí. Esto muestra que incluso con el Espíritu Santo usted puede pecar. Sigamos en el verso 12. Restáurame el gozo de tu salvación y tu espíritu libre me sostenga. Esto es lo que necesitamos, hermanos. Es por eso que vea las cosas en el Nuevo Testamento y cuando diga, si hay alguien quien tenga una falta o problema, ustedes, quienes son espirituales, restauren a tal en un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. Aquí está Dios, quien es perfecto, quien es recto, quien es santo, quien es amoroso, quien es bondadoso, quien es graciable. Y Él está borrando sus pecados y quitándolos. Veamos lo que Él hace con ellos. Cuando Dios hace algo, ¿no diría usted que Él hace un buen trabajo? Sí, en verdad. Entonces, vamos a Dios con acción de gracias, con bendición, con agradecimiento, con humildad. El Salmo 103 nos dice lo que Dios hace con nuestros pecados. Vayamos allí y leamos. Leamos entonces el Salmo 103, comenzando en el verso 1. Salmo 103, en el verso 1, dice así: Bendice al Señor, oh mi alma, y todo lo que está dentro de mí, bendiga su santo nombre. Ahora, usted llega a ser aún más dedicado a Dios, más agradecido con Dios. Sigamos. Bendice al Señor, oh mi alma, y no olvides todos sus beneficios. Piense en todo lo que Dios ha hecho por usted, en muchas formas diferentes. Sigamos. Verso 3. Quien perdona todas tus iniquidades. Esto es lo que dice en 1 Juan capítulo 1. Perdona todas sus iniquidades, todos sus pecados, todas sus faltas. Sigamos. Quien sana todas tus enfermedades. Dios lo hace. Quien redime tu vida de destrucción. Porque con seguridad, con todos los pecados que tenemos, estamos yendo de cabeza para destrucción, ¿correcto? Sí, Él nos redime. Nos ha comprado de regreso con el sacrificio de Cristo. Sigamos. Quien te corona con bondad y tiernas misericordias. Justo como el padre del hijo pródigo. El hijo vino a casa, él no dijo, era hora que llegaras aquí, ¿qué has estado haciendo? Lo sabía, si vas allí y consigues el peor trabajo. No, él no hizo eso. Él le dio una túnica, lo aceptó de regreso, anillo en su dedo, sandales en sus pies. Él debe haber estado en una forma miserable cuando volvió a casa, todo lleno de barro y sucio. Sigamos, verso 5. Quien satisface tu deseo con buenas cosas. Tu juventud es renovada como la del águila. Sí, Dios está allí para ayudarle en toda forma. Sigamos. El Señor otorga justicia y juicio para todos los que están oprimidos. El pecado de Satanás, el diablo, es lo que nos oprime. Sigamos leyendo. Hizo conocidos sus caminos a Moisés, sus actos a los hijos de Israel. El Señor es misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en misericordia. ¿No es esto tremendo? Vaya a cualquiera de las cortes de la tierra aquí y vea si puede tener algo de esto. Sigamos leyendo, verso 9. No siempre castigará, ni mantendrá su enojo para siempre. No ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados. Allá dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros estamos aún vivos. Sigamos. Ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades. Porque como los cielos están altos sobre la tierra, así es su misericordia hacia aquellos que le temen. Tan lejos como el oriente está del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Han sido removidos, se han ido del registro de Dios. Sigamos leyendo, verso 13. Como un padre tiene compasión sobre sus hijos, así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Porque Él conoce nuestra estructura, Él recuerda que somos polvo. Dios entiende. Veamos ahora acerca de la oración de intercesión, confesión y arrepentimiento. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, y veamos cómo oró Daniel. Note cuán ferviente fue esta oración, porque él finalmente entendió los 70 años que Jeremías había escrito en su libro. Esta es realmente una oración sentida. Note, Dios intervino inmediatamente para darle la profecía del Mesías por venir, mucho más allá de su expectativa. Vayamos entonces a Daniel, capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 2. Daniel, capítulo 9. Comenzamos en el verso 2. Dice así: En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por libros el número de años, el cual vino de acuerdo a la palabra del Señor a Jeremías el profeta, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Y coloqué mi cara hacia el Señor Dios. Esto es un propósito completo. Sigamos. Para buscar con oración y súplicas, con ayuno y cilicio y cenizas. No necesitamos cilicio y cenizas hoy, porque Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Pero ciertamente necesitamos ayunar. El ayuno viene también con arrepentimiento. Sigamos, verso 4. Lloré al Señor mi Dios e hice mi confesión y dije, oh Señor, el gran y asombroso Dios, guardando el pacto y misericordia a aquellos que lo aman y a aquellos que guardan sus mandamientos. Aquí Él está orando por la nación de Israel, todos exiliados, las 10 tribus fuera en Asiria, los judíos en Babilonia. Aquí está Jerusalén permaneciendo desolada. Sigamos leyendo en el verso 5. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho malignamente y nos hemos rebelado y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ni hemos oído a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros gobernadores y nuestros padres, y a toda la gente de la tierra. Esta es la clase de oración que es necesaria para sanar a la nación hoy en día. Por supuesto, estamos lejos, lejos de esta clase de actitud. Sigamos leyendo en el verso 7. Oh Señor, la justicia te pertenece, pero a nosotros confusión de rostro, como en este día a los hombres de Judá y al pueblo de Jerusalén, y a todo Israel, quienes están cerca y quienes están lejos, a través de todos los países donde tú los has llevado, porque trataron traidoramente contigo. Note este profundo arrepentimiento y confesión aquí. Esta es una oración tremenda. Sigamos, verso 8. Oh Señor, la confusión de rostro nos pertenece a nuestros reyes, a nuestros gobernadores y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenecen misericordias y perdones, aunque nos hemos rebelado contra él. Usted reconoce su rebelión. Sigamos en el verso 10. Ni hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para caminar en sus leyes. Usted confiesa sus transgresiones. Leamos. Las cuales Él colocó delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Sí, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha desviado para que no pudieran obedecer tu voz. Él entendió lo que pasaba. Sigamos leyendo. Por tanto, la maldición ha sido derramada sobre nosotros, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Esta es una oración tremenda. Justo después de eso salió el decreto para liberar tantos judíos como quisieran volver a la Tierra Santa. Luego vino la profecía, que es el resto del capítulo 9, concerniente al Mesías por venir. Veamos otras cosas concernientes a cómo debemos perdonar. Aquí hay algo conmovedor. Debemos perdonarnos uno al otro. Recuerde lo que dijo Jesús, que nuestros pecados son perdonados si perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Dios espera que operemos en esa misma forma. Algunas veces es realmente difícil hacerlo, especialmente si has sido ofendido, pero Dios espera que eso sea hecho. Veamos una de las más grandes ofensas en el mundo. Vayamos a Génesis, capítulo 50. Esto fue algo tremendo. Esto es después que Jacob murió, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Llegó el momento de verdad. José y sus hermanos estaban juntos ahora. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Qué cosa le hicieron? José salió con una túnica de muchos colores que su padre le dio, y era muy arrogante, muy sobrado para ellos. Él les dijo: tuve dos sueños. Uno de ellos fue que incluso su padre y su madre se inclinarían a él, y así lo harían. Entonces se enojaron e iban a matarlo. Pero no, Judá dijo: no lo maten, vendámoslo. Qué lindo amor de hermanos, qué bondad que tenían, ¿cierto? Tomaron su túnica, tomaron sangre de macho cabrío, la pusieron sobre la túnica y venían aquí los madianitas con su caravana. Ellos lo vendieron a Egipto. Volvieron y con rostros pálidos mintieron por todos esos años que José murió, comido vivo por una bestia salvaje. Él era el hijo que Jacob amaba, y él era como el padre del hijo pródigo. Luego, ¿saben lo que pasó? Cuando hubo hambre, tuvieron que ir a Egipto. Eso fue después que, a través de la bendición y gracia de Dios, José fue puesto segundo al mando de todo Egipto, y cómo a través de su obra los 7 años de plenitud sobrevivieron los 7 años de hambre. Dios obró eso para que ellos pudieran ir y conseguir comida. Usted sabe lo que pasó. Ellos no reconocieron a José porque él estaba vestido en ropas egipcias y estaba totalmente desarrollado en aquel entonces. Él sabía quiénes eran ellos, pero no les dijo. Él hizo algunas cosas con eso. Él dijo, ustedes son espías. No, no lo somos. ¿Hay algún otro de ustedes? Sí, tenemos un hermano. Ese era el hermano de José. Él dijo, tráiganlo. No, no podemos. Tráiganlo. Volvieron donde Jacob. Dijeron, tienes que dejar que Benjamín venga con nosotros en el siguiente viaje. Para cortar la historia, en aquel tiempo entonces él reveló quién era y dijo, traigan a mi padre. Entonces todos fueron a Egipto. Les fue dada la mejor tierra, en la tierra de Gosén, y los hijos de Israel vivieron allí. Ellos prosperaron, llegaron a ser poderosos. José vivió hasta los 110 años. Antes de la muerte de José y después de enterrar a su padre, llegamos a Génesis 50 y vayamos al verso 14. Es un ejemplo perfecto de perdón de un gran pecado. Imagino que eso en realidad fue algo tremendo que pasó. ¿Ha tenido alguna vez una pelea familiar que fuera tan dura y tan profunda que usted hizo cosas que eran tan malas y tan deliberadas y aún perdón es requerido? Vayamos entonces y leamos en Génesis capítulo 50 y vamos a comenzar en el verso 14. Génesis capítulo 50 en el verso 14 dice así: Y José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todo lo que subió con él para enterrar a su padre, después que él había enterrado a su padre. Y cuando los hermanos de José vieron que su padre estaba muerto, dijeron, José tal vez nos odiará, y ciertamente repagaremos todo el mal el cual le hicimos. Y ellos enviaron un mensaje a José diciendo, ellos lo escribieron, leámoslo. Tu padre ordenó antes que muriera diciendo, así dirán a José, yo te ruego ahora, perdona la ofensa de tus hermanos y su pecado, porque ellos te hicieron mal. Y ahora, por favor, perdona la ofensa de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Sigamos, verso 18. Y sus hermanos también fueron y cayeron ante su cara y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Esto debe haber sido una cosa tremenda en verdad. Sigamos. Y José les dijo, no teman, porque estoy yo en el lugar de Dios. Pero en cuanto a ustedes, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien llevar esto a cabo. Como es este día, para salvar un gran número de personas con vida. Y ahora no teman. Yo les sustentaré a ustedes y a sus pequeños. Y él los confortó y habló a sus corazones. Esto debe haber sido algo tremendo en realidad, en este punto. Sigamos leyendo. Y José vivió en Egipto, él y la casa de su padre. Y José vivió 110 años. Eso fue algo tremendo. Luego, eso habla un poquito más acerca de José allí. Veamos algo que es incluso más grande que eso. Vayamos al libro de Lucas. No iremos a través de toda la experiencia por la que Jesús pasó, llevando a la crucifixión, pero quiero que entienda a través de esto cuán listo está Dios para perdonar el pecado. Usted va a Dios, confiese sus pecados. ¿Tiene problemas batallando en su mente? Cubriremos más de eso, incluso con los sermones que estaba haciendo sobre cómo vencer el pecado dentro. Recuerde, todo por lo que Jesús pasó, la burla, la golpiza, las escupidas, las cosas que hizo el sumo sacerdote, las que hicieron los soldados, la flagelación. Si hay algo en la película de Mel Gibson, creo que su representación de la flagelación fue en verdad muy gráfica, porque dice que él fue desfigurado más que los hijos de los hombres. ¿Qué va a ser Dios manifestado en la carne? Aquí no hay uno quien se haya arrepentido. Vayamos a Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 33. Lucas, capítulo 23, comenzando en el verso 33. Dice así: Y cuando llegaron al lugar llamado lugar de una calavera, allí lo crucificaron, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Lo primero que Jesús dijo, cuando lo levantaron sobre ese árbol para formar la cruz, leamos, entonces Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Volvamos al Salmo 85. Lo que necesita hacer al ir a Dios es, humíllese usted mismo. Confiese sus pecados, pídale a Dios que los borre. Tiene que levantarse y hacer lo que es correcto. Después de eso, cambiar su comportamiento, pedirle ayuda a Dios. Dios lo hará. Es por eso que Él lo ha llamado. Él lo ha llamado para ser su hijo o su hija. Él lo ha llamado para vivir por siempre. Él lo ha llamado para que pueda tener diariamente sus pecados perdonados. Vayamos entonces y leamos en el Salmo 85 y vamos a comenzar desde el verso 1. Salmo 85, comenzando en el verso 1, dice así: Oh Señor, tú has mostrado favor a tu tierra, tú has traído de vuelta a Jacob del cilicio. Tú has perdonado la iniquidad de tu pueblo. Tú has cubierto todos sus pecados, Selah. Lo cual significa, medite en eso. El Salmo 86:5 dice, tú estás listo para perdonar. Por ahora continuemos aquí, en el verso 3. Salmo 85, verso 3. Tú has quitado toda tu ira. Te has vuelto de la furia de tu ira. Esto nos ayuda a ver también cómo necesitamos orar a Dios. Sigamos. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira hacia nosotros. Porque Dios está listo para perdonar. Sigamos. Verso 5. ¿Estarás enojado con nosotros por siempre? ¿Alargarás tu enojo a todas las generaciones? ¿No nos darás nuevamente vida para que tu pueblo pueda regocijarte en ti? Pensemos eso con todo el mundo y todas las 12 tribus de los hijos de Israel hoy en día. Sigamos leyendo, verso 7. Muéstranos tu misericordia, oh Señor, y otórganos tu salvación. Esto es lo que queremos. Queremos ser salvos de nuestros pecados, pero queremos ser salvos de la carne. Sigamos leyendo. Escucharé lo que Dios el Señor hablará. Lo tenemos justo aquí, escrito para nosotros. Sigamos. Porque Él hablará paz a su pueblo. Esto es Israel. Y a sus santos. Estos somos nosotros, porque cada epístola del apóstol Pablo es gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Pero que no se vuelvan nuevamente a locura. Seguramente su salvación está cerca a aquellos quienes le temen, de modo que la gloria pueda habitar en nuestra tierra. Amo los versos siguientes. Estos son tremendos. Y esto es lo que Dios quiere de todo esto. Dios no se deleita en la muerte del malvado. Leamos en el verso 10. misericordia y verdad se han reunido. A través de la misericordia y paciencia de Dios y el sacrificio de Jesucristo. Sigamos. Justicia y paz se han besado uno al otro. Qué hermosa cosa poética que está escrita aquí. Sigamos. Verdad brotará de la tierra y justicia mirará abajo desde el cielo. Sí, el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra rendirá su incremento. Justicia irá ante Él y nos colocará en el camino de sus pasos. Esto es lo que Dios hará con perdón. Es por eso que cada día le pedimos a Dios, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quienes pecaron contra nosotros. Cada día. Esto nos ayudará grandemente cuando entendamos el perdón de Dios. Ninguno de nosotros ha hecho cosas tan engañosamente como David, o tan malas y de corazón duro como el apóstol Pablo cuando era Saulo. Cualquier cosa de la que tenga que arrepentirse, deje que Dios la borre. Aprenda la lección y sea dedicado a hacer la verdad. De esto es lo que se trata el arrepentimiento y perdón.